Amigos y amigas de la sintonía, a través de La Buena, La Caliente y también de 1460M, dentro de lo que es nuestro año nuevo, les quiero agradecer primeramente por su atención de acompañarnos siempre los días domingos en la programación que tenemos a las 7 en punto de la mañana a través de La Buena, La Caliente y también de 1460M. Año nuevo, vida nueva, pero también hay ciertos problemas que vienen yendo acarreándose de año a año, como es esta situación de la educación. No solamente académica, sino también la educación musical, que es uno de los temas de que muy pocas veces se ha hablado, se ha dicho en entrevistas telefónicas aquí a través de las estaciones de la Corporación Notos. Pero para hablar sobre esto, tenemos a un profesor, un maestro de música, que desde la ciudad de Phoenix, primeramente quiero agradecerle por su tiempo y decirle gracias por estar con nosotros al maestro, al profesor Aldi. Bienvenido aquí a través de esta conversación a la ciudad de Las Vegas, Aldi.
No, absolutamente, muchas gracias. Le agradezco mucho por este tiempo para poder hablar de algún tópico que es tan importante a mí, por la música, siendo un estudiante de Clark County para muchos años. Fui a la academia ahí en Las Vegas y tuve muchas oportunidades por la música, y entonces para mí eso es algo que es una pasión mía. Entonces, gracias por darme este tiempo para poder hablar con ustedes.
Me doy cuenta de que en ciertas escuelas y en ciertos distritos no se tiene, digamos, un currículum musical para los estudiantes. ¿A qué se debe eso?
Mucho de eso viene a las decisiones de los distritos y las decisiones de los directores de las escuelas. La manera que yo entiendo que pasan ahí en Clark County es que ellos dan cierto dinero para cada maestro, ¿no? Y lo que termina es que cada director de cada escuela puede decidir cómo usa esas posiciones. Por ejemplo, si yo tengo muchos estudiantes en el grado de primer grado, en vez de tener un maestro de música, yo lo puedo poner en ese grado para que los estudiantes estén menos estudiantes por cada salón. Entonces, es un lugar donde comienza, pero al final, el énfasis que tiene música en diferentes distritos realmente regresa al superintendente. Si no tienen buenos maestros, si no tienen los instrumentos, si no tienen currículo, realmente lo que uno puede hacer con la música llega a un nivel, llega al techo, y cuando llega a ese techo ya no puede seguir.
Creo que más en este caso sería, digamos, la preocupación también por una situación de presupuesto, porque como tú indicas, pues da preferencia a otras situaciones antes que la música. ¿Los padres no tienen, digamos, quizás un poquito más de incidencia y de decir queremos que nuestros hijos tengan también educación musical?
Sí, eso también regresa a los padres para que ellos puedan decir que lo quieren, pero al final realmente termina con las oportunidades que tienen los niños. Cuando yo fui hace 2 años, fui a Yale y pude sentarme ahí con diferentes maestros y hablamos de la importancia de música. Y la cosa que terminamos es que todos niños, no importa qué edad, de 5 cuando comienzan a kindergarten hasta la edad de 18 cuando terminan, tienen el derecho para poder estar en las clases de música, cantando, tocando instrumentos, todo lo que sea, lo que le puedan dar los diferentes distritos. Y en esta situación que los padres quizás lo quieren, mucho del tiempo regresa que no hay maestros, no hay instrumentos. Y como usted dice, mucho del tiempo los distritos ponen su énfasis en matemáticas, leyendo y todo, que es muy importante también. Pero hay muchos diferentes estudios que han hecho que dicen que el énfasis que uno pone en la música, específicamente la música, ayuda a cambiar la percepción de la escuela de una manera que los estudiantes, los padres, la comunidad ven el cambio. ¿Cómo? Uno, la música puede regresar, estar ahí presente para la comunidad. Otra manera, la capacidad que los chicos vayan a la escuela, estén presentes, estén en tiempo y que vayan cada día, sube. ¿Por qué? Porque cuando están en una clase de música, quieren estar ahí. La mayoría del tiempo quieren, escogen estar ahí. Entonces, cuando esos programas están presentes, inmediatamente sube eso. Y cuando los chicos van a escuela, obviamente pueden aprender también.
Creo que son aspectos muy interesantes de escuchar. Estuve leyendo el folleto que ustedes, después de esa reunión que tuvieron en Yale, hicieron como un librito en el cual se dice, la educación musical básicamente es importante porque todo va de la mano. Incluso, pues, como tú dices, creo que un niño se siente más animado en asistir a la escuela porque sabe que tiene la clase de música donde que con instrumento puede desahogar ciertos problemas que pueden tener no solamente en el hogar, sino en la escuela, e incluso para la terapia física del muchacho tiene que ser también un alejamiento del bullying, ¿no?
Oh, sí. Sí, absolutamente. Los beneficios que tiene la música para esos chicos, que como dije, cualquier edad, es enorme. Y la mayoría del tiempo ellos pueden ir, pueden calmarse, tienen una relación con ese maestro para que puedan hablar, pueden comunicarse, pueden expresarse como en la manera que están tocando su instrumento. Hay tantos beneficios que tiene la música que para no tenerlo en las escuelas es tan, dice como decirlo, un falto de experiencia para los chicos.
Y creo que esa experiencia, pues dentro de lo que es ya cuando se van desarrollando y se enfrentan a la vida, pues es cuando en realidad uno dice, ¿por qué no optamos los padres especialmente por solicitar clases de música o solicitar clases de canto, donde que el muchacho quizás podía haber tenido un talento que se desaprovechó en ciertos años de la niñez?
Exacto, y te digo, siendo un maestro, ya he enseñado acá en Phoenix para más de 12 años, y cada vez que yo conozco a sus padres, que ya tienen como mi edad, quizás un poquito más mayor, como 35, 36, 40, tantos padres me dicen, ay, me gustaría que cuando yo era chiquito podía aprender el piano, o aprender la guitarra, o aprender el clarinete, o también los otros que no me dicen eso, me dicen, oh, sí, toqué la flauta, la trompeta, en eso cuando yo estaba en banda en esa edad, por eso quiero que mi hijo lo haga. Y es tan importante, porque en ese ejemplo, en esa situación, los padres están dando esa oportunidad para sus hijos, pero también en la otra situación, los padres están diciendo, ay, a mí, yo no tuve esa oportunidad, pero en esa escuela, en mi escuela particularmente, ellos pueden, y se lo dan, le dan esa oportunidad para los chicos que pueden tener esa experiencia.
Aldi, ¿hay quizás una presión que no tienen los padres de poner a los distritos escolares o a los profesores, maestros o directores o principals de decir queremos clases musicales porque un instrumento es caro? ¿Hay programas que puedan ayudar a conseguir los instrumentos, conseguir mejores maestros, conseguir becas ya cuando el muchacho va llegando a la high school o algo así por el estilo?
Obviamente, como dijiste, esos tipos de cosas pueden ser algo que quizás le diga a los padres, oh, no quiero que mis hijos estén ahí porque, como dijiste, cuesta dinero y eso. Para los padres que digan a las escuelas, es tan importante que ellos quieran tener esos programas en las escuelas. Pero como dices, aquí en Phoenix hay diferentes compañías. Hay una que yo trabajo para, se llama Rosie's House Music Academy. Y ese programa es un programa que ellos dan clases de música, de piano, de violín, guitarra, banda, clarinete, trompeta, todos diferentes tipos de instrumentos para, le dan clases. Y son para familias que no tienen el dinero para comprar los instrumentos y dar diferentes clases de ese tipo. Eso es algo que hacen acá en Phoenix. Now, ahora, obviamente, yo no soy en Las Vegas, ya me he ido hace 18 años, pero eso es algo que yo diría sería tan importante para que alguien mire y busque para comenzar ahí, porque hay familias que realmente no tienen el dinero. Hay familias que no pueden comprar instrumentos. Pero el otro lado de eso, también hay apps en los teléfonos que uno se llama OfferUp. Yo uso eso para comprar instrumentos para mis hijos. $50, $40, que quizás no son los mejores instrumentos, pero es algo para que tengan en su mano, para que comiencen a tocar, porque acá también el apoyo de música no es tan grande que me dan dinero para instrumentos. Yo tengo que ir y buscar. Y si uno busca, es posible encontrar OfferUp, eBay, Facebook Marketplace, todos lugares donde uno puede buscar para encontrar algo que quizás no es el mejor, pero es algo que va a funcionar.
Y creo que he escuchado que ciertos padres incluso reciclan los instrumentos, digamos, el mayor lo va pasando al menor, específicamente si son instrumentos caros. Dentro de esta situación de los instrumentos, me parece también de que es muy interesante porque el niño puede ser un diamante en bruto que si no lo han descubierto, no lo han tallado, no lo han visto muy bien, pues ahí va a quedar. Y quizás años más tarde vuelva a brillar, pero ya, digamos, va a ser un poco más difícil para que ese talento llegue a brillar como hubiese brillado quizás años atrás, ¿no?
Oh, absolutamente. Y las posibilidades que tiene un niño. Imagínate, yo era un chico que fue a la Las Vegas Academy, que nadie en mi familia programó música. Yo aprendí a tocar el clarinete. Y cuando me fui a la universidad, me dieron un montón de dinero para que yo vaya con becas. Eso es algo sano. Eso es común. Que chicos aprendan un instrumento. Y eso es lo que los padres, es tan importante que entiendan. Las oportunidades que esos chicos pueden tener por la música. Que irse a la universidad con una beca, con millones de dólares que se lo dan porque tocan el instrumento y lo tocan bien. No importa si es UNLV, University of Nevada, cualquier universidad, ellos tienen esas oportunidades si aprenden a tocar el instrumento bien.
¿Cuál sería la mejor edad para que un niño, digamos, pueda comenzar a desarrollar ese talento o ese gusto musical? ¿Quizás en la época de pre-kinder o en el kinder, Aldi?
Honestamente, depende del instrumento. Si estás hablando del piano, yo comencé a mi hija a los 4 años. Si estás hablando violín y ese tipo, hay instrumentos pequeños que uno puede comenzar quizás 5, 6, 7 años. Cuando estás hablando de instrumentos de banda, yo diría no comenzar hasta como los 10, 11 años. La razón por eso es por la madurez que uno tiene cuando está desarrollando los músculos de su cara. Si no lo tiene, en inglés se dice developed, suficiente, le puede afectar negativamente. Entonces diría como 10, 11 años.
Dentro del ámbito internacional de la música también se va dando cuenta de que cada vez se está viendo estrellas musicales más jóvenes y mejores preparadas dentro de todos los niveles y de los campos. Creo que esto de la música no solamente se puede decir es solamente para que llene un espacio por un semestre, saque buenas calificaciones, haga su currículum, tenga el punto necesario para que se gradúe o para que tenga mejores calificaciones, sino que puede ser también algo que en el futuro puede redituarle bastante dinero y más que todo una satisfacción económica y moral.
No, sí, absolutamente. Y especialmente en educación uno dice lifelong learner, alguien que va a aprender para el resto de su vida. Y música, como muchas cosas, es algo que debe ser así, que uno aprende y que pueda aprender para el resto de su vida y seguir practicando y siguiendo poniéndose mejor. Pero también es algo que uno puede hacer para calmarse, para relajarse. Yo ya no toco para becas y para conciertos y eso. Yo toco para relajarme y para enseñar a mi hija y mi hijo y pasar tiempo. Entonces es algo que puede servir también.
Pues es muy interesante conversar de este aspecto de la música dentro de lo que es la enseñanza primaria, enseñanza media y también enseñanza de la preparatoria o de la high school. Y también creo que es muy interesante hablar de este tema porque muchos padres pues tienen esa vaga idea de decir es muy caro ese instrumento. Efectivamente son caros unos instrumentos, pero hay distintas opciones como tú acabas de mencionar, distintas aplicaciones donde que se puede buscar un buen instrumento que esté usado en buenas condiciones e incluso pues ya cuando el muchacho tenga ya buen interés, entonces sí se puede hacer una buena inversión para conseguir un mejor instrumento. ¿Hay algún tipo de, hablemos un poquito de esto de las clases sociales y de lo que somos los hispanos? Los hispanos nos gusta cantar, estar en fiestas, pero ¿nos involucramos nosotros por la música o nos gusta la música, nos atrae la música o los llevamos desde la sangre y decimos no necesitamos ir a la escuela para eso? ¿Cómo calificarías tú a los hispanos contra los afroamericanos, incluso contra los anglosajones, Aldi?
Sí. Es interesante que me preguntas eso porque el otro día estábamos leyendo un artículo y me estaba diciendo que las bandas, la banda de, tú sabes, flauta, clarinete, eso, le está faltando y los hispanos están quedando detrás porque no estamos haciendo lo que debemos para agarrar a los hispanos que entran a las bandas. Y yo me quedo y leo eso y soy ofendido, porque yo veo mi banda, y mi banda, mi escuela, es más del 95% hispano. Entonces, para mí, digo, eso realmente probablemente depende en dónde estás y qué tipo de gente tienes en su escuela, ¿no? Pero para los hispanos, yo pienso que hay tanto cantando que uno hace. Uno de los programas que ha crecido tanto en esos últimos 15 años en los Estados Unidos en música es el mariachi. El programa mariachi, hay tanto que uno puede hacer, hasta el punto donde cuando uno termina y tiene su grupo con sus amigos que han pasado esos años juntos en el high school, que pueden salir de high school y seguir, y no nomás seguir tocando y eso como un grupo, pero hacer un negocio, hacer una empresa para salir y tocar a cualquier lugar, quinceañeras, celebraciones, lo que sea, para seguir tocando. Eso es algo que es tan importante en nuestra cultura que para no hacerlo sería perder la experiencia. Y es algo que la comunidad hispana que puede obviamente apoyar y seguir apoyando para los chicos que sigan teniendo esas experiencias.
Es muy interesante escuchar cuando mencionaste hace un momento, Aldi, la situación esto de la banda. No sé si será una anécdota o será una noticia falsa, como se dice, o una noticia verdadera, pero escuché de que la compañía Disney, cuando estaba produciendo la película de Coco, llamó a cierto grupo musical que son muy afamados, muy nombrados, a decirles que interpretaran la música de fondo. Pero Ellos aceptaron gustosamente, pero la situación se comprometió porque eran la mayor parte músicos solamente de oído y lo que Disney quería era músicos que supieran leer las notas musicales, que supieran leer las partituras, y ahí es donde que no obtuvieron el trabajo.
Y eso es algo que es muy común, que es, no, yo no voy a decir problema, pero es algo que es respectativo a la cultura. Entonces, la cultura, vamos a decir mariachi, ¿no? Porque eso es lo que estamos hablando de eso. Mucho de eso se hace por oído. Se escucha y lo haces, lo tocas, lo cantas y así es. Pero la música de educación en ese día con la banda y eso es mucho de leer, aprender, tocar, qué es un quarter note, qué es un half note, y para poder leerlo. Es un conflicto casi.
Y creo que lentamente, pues, ciertas materias, en este caso educación musical, pues, se van perdiendo. Recuerdo mi época escolar, la enseñanza donde que la partitura, la corchea, la semicorchea y todo eso eran, digamos, parte del léxico que nosotros utilizábamos, pero ahora estamos en distinta época, todo se puede hacer más rápido, mejor, pero sin embargo también está quitando ciertas oportunidades a que los estudiantes puedan meterse más en lo que es aprender un instrumento, porque es parte de lo que uno tiene que aprender y dejar como legado para las futuras generaciones. Me place mucho haber conversado un poquito sobre lo que hay que pedir como padres a los hijos que pidan más instrucción musical. Es necesario esta situación, no solamente aquí en Nevada, que somos creo que el último estado en educación en general, sino en cualquier estado, en cualquier clase, debe existir música, debe de existir alguna clase donde que los jóvenes por lo menos tengan una diferente opción para primeramente aprender, en segundo emocionalmente les va a ayudar, y en tercero lugar, pues para su futuro va a ser una mejor experiencia para conversar o hablar con sus nietos o con sus hijos en lo futuro.
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que me dices. Es muy importante. No puedo, ni lo puedo decir en otra manera, porque realmente es la verdad. Y las experiencias, eso es lo que regreso yo para decirles, la experiencia que le podemos ofrecer a nuestros niños para que tengan, y los recuerdos y las memorias que uno va a tener, es muy importante.
Efectivamente, pues Aldi, agradezco mucho tu tiempo, pues, y suerte por allá, por el vecino estado de Arizona, por la ciudad de Phoenix, en el trabajo que estés realizando dentro de lo que es enseñar tus conocimientos, compartir con otros jóvenes estudiantes para que se interesen más sobre la educación musical. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Y nosotros, amigos, recuerden que estamos todos los fines de semana aquí a través de La Buena, La Caliente y también de 1460 AM en el encuentro con nuestra comunidad. Si usted desea comunicarse con su servidor directamente, mi número es el área 702-289-6247. Una pausa y seguimos.
¿Sabía que 15 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC? La EPOC es una enfermedad seria que produce dificultad para respirar y empeora con el tiempo. Y aunque no es curable, existen tratamientos que le pueden ayudar a respirar mejor. Si usted o un familiar sufren de EPOC, hable con su médico para diseñar un plan que se acomode a su estilo de vida. Para más información, visite womeningovernment.org.
Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. Es gratis.
La ley te protege.
Todos los domingos a las 7 de la mañana, escuche en La Buena, La Caliente y 1460 AM, Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Después de haber escuchado nosotros al profesor Aldiel López, quien por parte del Departamento de Música desde Phoenix, ahora nosotros vamos a hablar localmente. Y creo que de que Extensión Cooperativa Universitaria también está realizando un excelente trabajo y excelente labor aquí en nuestra ciudad, ofreciendo seminarios, cursos rápidos, que son un modelo al cual muchos grupos y organizaciones deberían de seguir y sobre todo apoyarlo. Pero para hablar sobre esto, tenemos aquí en línea telefónica a Anabel Navarro, a quien le decimos gracias por estar con nosotros una vez más.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Anabel. Feliz año primeramente.
Y
Igualmente, feliz año para ti, para tu linda audiencia, y gracias por abrir este micrófono disponible para todos los que hacemos un trabajo comunitario.
Y creo que es una excelente forma y oportunidad de tratar de nosotros poder implementar esos propósitos, y muchas veces uno se requiere la ayuda de otras personas para lograr y conseguir esos propósitos, especialmente dentro de lo que es lo financiero y lo comercial, ¿no?
Claro que sí, Luis, eso es importante. Es una de nuestras metas, es ayudar a la gente que por medio de hacerse independiente, trabajar por sí mismo, pueda salir a un nivel económico más alto, ¿verdad? No me gusta decir del nivel de pobreza, pero muchas veces haciendo lo mismo que hacemos trabajando para alguien, podemos independizarnos y ganar tres veces más, ¿verdad? Entonces, el propósito es educarnos para hacer las cosas lo mejor que se puedan y tener un... Pues sí, nosotros nos dedicamos a ayudar a los negocios que tengan éxito en su negocio, ¿verdad?
Más de una ocasión nosotros hemos dicho de que hay que seguir ciertos pasos y más que todo ponernos en nuestra mente de que tenemos que reestructurar nuestra cabeza para iniciar un proyecto, especialmente cuando se trata de abrir de un negocio, con la ayuda de expertos, porque no solamente de rentar el local, poner un letrero y abrir las puertas y decir vengan con nosotros porque aquí nosotros somos los mejores, sino que ahora se necesita bastante planificación.
Sí, y mira, es algo cultural, Luis. Cuando estamos en nuestros países, dicen, bueno, agarro un carrito de paletas, vendo las paletas, se acaban, compro más y así me la llevo, ¿verdad? Entonces, la gente piensa lo mismo cuando pone un food truck, como le llamabas, un truck, tacos para algo, y dicen, pues compro comida, cuando la venda compro más, y no es así, porque hay que sostener algo detrás del inventario de la comida, hay que sostener la gasolina, los seguros, los impuestos al empleado, los impuestos de los empleados, o sea, tanta cosa que hay que sostener detrás. No, nada más de la venta de la mercancía. Entonces, eso es lo que queremos que la gente entienda y aprenda a tener un presupuesto para establecer un negocio. Y sabes, Luis, algo que me duele mucho en estos años que he trabajado, me duele que la gente no se entera de nuestros servicios hasta cuando ya cometió el error. Entonces, me gustaría llegar antes. Por eso uso tu programa, para que la gente sepa que hay asistencia para poner un negocio gratuita antes de que pueda abrir una licencia, antes de que compre el food truck, antes de que haga todo, venga con nosotros, aprenda cómo se deben de hacer las cosas y tomar una decisión ya inteligentemente con base en datos, en números, en un presupuesto, ¿verdad?
Efectivamente, creo de que no uno tiene que basarse en la experiencia que tuvieron otras personas, otros amigos o conocidos, porque si es que uno no tiene experiencia en cierto tipo de negocios, eso le puede llevar al fracaso, a la destrucción e incluso a perder todo el patrimonio que con fruto de muchos años se logró obtener.
Sí, exactamente. La gente viene y me dice, pues mira, compré esto y esto y no lo pude sostener más que tres meses, más que un año, y perdieron el patrimonio que tardaron años en colectar, ¿verdad? Entonces, pues para eso te hablo, Luis, para poder invitar a las personas a este taller que vamos a tener, que se llama Start Smart, empezando un negocio inteligentemente. Entonces tenemos esta clase que viene el próximo miércoles, enero 23, en la Extensión Cooperativa de Nevada, 150 Paradise Road, Las Vegas, Nevada, 89123. Estamos localizados entre el Freeway 215 y la calle Windmill. En la clase de las 5:30 a las 8 de la noche, apunte los datos. Para que usted pueda asistir, hay que registrarse en Nevada SBDC, en Nevada F, B de bueno, D de dedo, cdecasa.org, o también puede llamarme al 702-606-4711, mándeme un texto y dígame, quiero asistir a la clase, y yo les mando el link por texto para que se puedan inscribir. De esta manera nosotros sabemos cuántas personas pueden asistir y tengamos también la registración para darles sus papeles. Les damos copias de todo lo que vemos para que ellos se lo puedan llevar a su casa y lo sigan repasando, ¿verdad?
¿Este día 23 va a ser únicamente una sola clase, una sola presentación, o es alguna serie de clases que tienen que seguir semanalmente?
No, esta solamente es una sola clase. Vemos los cuatro aspectos de un negocio, vemos la parte operacional, vemos la parte administrativa, vemos la parte de financiera y la parte de mercadeo, la de marketing. Se ven los cuatro aspectos que debería uno de saber, que eso se debe al menos conocer dentro de un área de negocio, para que la gente entonces a su propio nivel, aunque sea un negocio chiquito o un negocio más grande, igual debemos de hacer esos cuatro sombreritos, esas cuatro columnas dentro de la administración de un negocio, ¿verdad? ¿verdad? Entonces eso es lo que enseñamos, que en una clase de 3 horas, dura 3 horas, de 5:30 de la tarde, 8:30, vienen y aprenden todo lo que es el funcionamiento de un negocio y qué debería yo de saber, aunque yo no lo vaya a hacer, qué debería de saber para pedirle a alguien. Por ejemplo, podemos tener un contador que nos haga la contabilidad, pero al menos saber qué está haciendo mi contador por mí, ¿verdad?
Efectivamente, hay que estar atento a esas circunstancias, situaciones. Es que me repites una vez más el teléfono, que sería, creo que, el mejor contacto, la mejor forma para lograr acercarse a estas clases solicitando más informes contigo. ¿Cuál sería ese número?
Claro que sí. Mi teléfono es el 702-606-4711. Estamos nosotros esperándolos para este miércoles, enero 23, de 5:30 a 8:30 de la noche. Y si usted necesita la dirección o todo, pues nada más mande un texto, por favor, y dígame, quiero asistir a la clase, y con mucho gusto le mando el link para que se pueda registrar.
Una vez más, ¿ese número de teléfono?
Claro que sí, 702-606-4711.
606-4711 con el prefijo 702. Recuerde, sí, llame, sí, si usted está ya pensando en abrir su propio negocio o si ya tiene su negocio. También es muy bueno de que asista a este tipo de clases, de reuniones, porque ahí usted puede aprender. Aunque no lo crea usted y crea saberlo todo, siempre, siempre se va aprendiendo algo de otras personas que han resultado con éxito o también otras personas que han tenido ciertos fracasos dentro de lo que es el mundo de los negocios. Gracias una vez más, Anabel.
Bueno, pues muchísimas gracias y pues los esperamos y a través del año vamos a tener muchas clases, así que sigan al pendiente de nuestro sitio, el calendario, y vamos a tener muchas clases que les pueden servir a los emprendedores.
Gracias amigos, gracias Anabel por estar con nosotros los días domingos en punto de las 7 de la mañana a través de La Buena, La Caliente y también de 1460 AM. Si Dios lo quiere, lo permite, estaremos el próximo fin de semana. Recuerde que iniciamos nuestras transmisiones en punto de las 7 de la mañana en las 3 emisoras de la corporación Lotus. Lo único que me resta es indicarles que todos tengan un excelente inicio de semana laboral.
Hola, soy Charlotte y trabajo para el Servicio de Impuestos Internos, el IRS. ¿Qué pasa si quiere presentar su declaración de impuestos, pero aún no ha recibido su W-2? Su empleador debe haberle enviado este formulario para el 31 de enero. Si no lo recibió para finales de febrero, lo primero que debe hacer es consultar a su empleador. Y si se mudó de residencia, asegúrese de que el empleador tenga su dirección nueva. Si hace esto y de todas maneras no recibe su W-2, aún debe presentar su declaración a tiempo. La buena noticia es que usted puede usar el formulario 4852 como sustituto de su W-2. Solo incluya un estimado de su salario y de sus retenciones en el formulario. Puede usar recibos de pagos o alguna documentación similar para ayudarle a calcular las cantidades. Si después usted recibe su W-2 y descubre que su cálculo está incorrecto, tendrá que corregir su declaración. Solo complete el formulario 1040X. Tenga en cuenta que puede tardar hasta 16 semanas para procesar su declaración enmendada. Finalmente, si usted trató de obtener su W-2 de su empleador y aún no lo ha recibido, puede llamar al IRS y le enviaremos una carta a su empleador. Aprenda más en irs.gov y descargue el formulario 4852 en irs.gov/form4852.
Y antes de despedirnos de esta edición dominical, déjeme indicarles de que a partir de este fin de semana, de este día domingo, estaremos continuamente nosotros presentándoles el reporte de uno de los senadores o senadoras que está desde Washington trabajando por el estado de Nevada. En este caso, pues la senadora demócrata por nuestro estado, Jackie Rosen, a través de sus personeros en español, nos estará dando un resumen de sus actividades. Esperemos de que este segmento sea muy interesante, muy informativo para saber qué es lo que están haciendo los que nos representan allá en la capital de la nación, en este caso por parte de la senadora Jackie Rosen.
Buenos días, este es Jorge Silva con la oficina de la senadora Jackie Rosen. La semana pasada la senadora se reunió en Las Vegas con empleados federales afectados por el cierre de gobierno. Ahí, la senadora conoció a un oficial de seguridad de la Administración del Transporte, o TSA por sus siglas en inglés, quien sufrió de una emergencia familiar el día después del cierre de gobierno, pero por temor a perder su empleo, no se tomó más que solo un día libre para atender a su emergencia. La senadora Rosen está trabajando incansablemente para llevar a cabo una votación en el Senado para reabrir el gobierno lo más pronto posible. Mientras tanto, se ha comprometido a donar su salario a organizaciones en Nevada que ayuden a los sobrevivientes de violencia doméstica que están siendo afectados por este cierre de gobierno. También la senadora Rosen ha continuado trabajando para cumplir su promesa de defender las condiciones preexistentes que están protegidas bajo nuestra ley de seguro de salud. Esta semana se unió a sus colegas para reintroducir una resolución en el Senado para intervenir en la demanda pendiente en la Corte Federal para defender la constitucionalidad de las protecciones de las condiciones preexistentes bajo la ley del seguro de salud. Así que seguimos trabajando para defender a nuestra comunidad, para defender sus derechos, para reabrir este gobierno lo más pronto posible y para ofrecer los mejores servicios que tenemos para nuestros constituyentes.
A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré.